Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
What? Look at that, huh? You say it free to bet. Ain't no niggas in the bet.
Hola, esto es No hay negros en el Tíbet y este es el primer capítulo de la segunda temporada. Y así, empezando el primer capítulo de la segunda temporada, empiezan las risas que luego nuestros oyentes empezarán a decir: es que os reís de cualquier tontería, de cualquier chorrada y todo el rato y no nos dejáis escuchar bien las cosas.
No, cuenta Fran, ¿por qué nos reímos?
Bueno, se ríen realmente porque yo lo que quería era empezar este primer capítulo de la segunda temporada diciendo capítulo 11. En la primera temporada hicimos 10 capítulos, 8 en estudio y 2 en garito, y este era el capítulo 11 para seguir un poco la historia y algún día llegar a decir: este es el capítulo número 565, por ejemplo. Pero nada, le he hecho caso a Sari porque los oyentes no lo entenderíais y este es el primer capítulo
es que
de la segunda temporada.
Es el secreto de Puente Viejo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que había que simplificar un poco.
Y además, técnicamente, o sea, ya no quiero empezar, pero yo también he demostrado mi descontento. Entonces, ¿por qué solo le has hecho caso a Sari y a mí no?
Porque ha sido ella la que ha mostrado el descontento, con más ímpetu.
Segundo,
¿no?
Tres, ya empezamos con el ninguneo. Ya empezamos.
Importante, señoras y señores, quiero presentarle a las personas que hacen con un servidor este fantástico podcast. A Sari Viván, muy buenas, ¿qué tal estás?
Pues súper contenta, super. Porque no sé si os habéis dado cuenta de... Hola.
Perdón.
Sí, una cosa increíble.
Perdón.
Los que lo estáis oyendo solo, os estáis perdiendo el pedazo de plato súper chulo que nos han puesto para la segunda temporada.
Exactamente. Y tenemos también a la Mintior. Muy buenas.
¿Y yo qué pasa? ¿Qué lo que, mi gente? ¿Cómo estamos? Ya tú sabes.
¿Qué tal? Yo he de reconocer que estoy un poco nervioso, como estuve en la primera temporada cuando empezamos a hacer el programa, pero hoy más porque es que ahora ya se nos ve.
A mí.
Se nos ve.
Yo estoy encantado.
Se nos ve. Nos veis en YouTube, en la página
de la mini suego está maravillosa.
Mira, yo te lo juro, o sea, dice que está nervioso. O sea, ahora esto mejora porque por fin podéis ver que esta. O sea, vale. Bueno, un momento.
Venga, a ver, dilo.
No, porque aquí no, en la temporada pasada estaba la belleza intrínseca de Sari por el poder de sus palabras y después estaba la voz de. Bueno, que sí, que la voz de Fran embaraza gente, ya lo sabemos todos. Vale, pero ahora. Tenéis mi cara, chavales. O sea, ahora está la cosa compensada. Ahora sí está la cosa compensada, ya sabes, es lo único que quería decir.
O sea, pero de verdad, o sea, perdón por intervenir, pero es que de verdad es necesario poner un micro y una cámara a la min porque esto puede ser
terrible.
Pero bueno, si tú no estás aquí todavía.
Escucha, vamos a arreglar esto. A diferencia de la primera temporada, siempre que tengamos un invitado, le vamos a presentar antes incluso de empezar la temática en cuestión. ¿De acuerdo? Así que hoy nos va a acompañar durante este primer programa de la segunda temporada Gadi David Gil Malonga. Buenas, gracias por estar aquí en No hay negros en el Tíbet. Exactamente. Y ahora, cualquier cosa que haya que decir, la puedes decir, puedes participar, puedes incluso rebatir todo lo que tenga que decir Lamín. Porque lo que tenga que decir yo no lo vas a rebatir porque vas a estar de acuerdo seguro.
Sí, no, es que yo digo una cosa. Lamín cree que ha traído a un amigo, pero creo que ha traído a un aliado de Fran y de Asari. Entonces, no sé. Primero de todo, me gustaría decir que hoy estoy muy contento. Porque me ha pasado una cosa 30 segundos, chicos, que es muy importante para mí. Porque me han parado por la calle.
No.
Me han parado por la calle. Entonces.
¿La policía?
No.
Ah, vale.
Y no ha sido la policía, exactamente. Y no ha sido la policía.
O sea, ha sido gente.
Porque siempre que regalan cosas o quieren vender algo, no nos paran nunca. Entonces, hoy me han parado y estoy especialmente contento. Así que.
Oye, pues es un dato muy importante para comentarlo aquí.
Los carpetas.
Sí, los carpetas.
Buah, tío.
Pero eso no cuenta.
No son gente, ¿no?
Los carpetas.
A mí nunca me habían parado.
Los carpetas dicen en plan rollo de... ¿Te paran los carpetas?
Todo el rato sin parar. ¿No ves que dan por hecho que soy buena persona?
Ah.
O porque te ven cara de rica, ¿eh? Que también
puede ser. Sí, pues será la primera vez.
Importante. Una cosa, antes de que nos pongamos en materia. Han pasado un montón de cosas desde que hicimos el último programa hasta este. Y es una lástima porque revisando las temáticas que vamos a hablar en esta temporada... Hay cosas que han pasado que posiblemente no las vayamos a abordar directamente en algún programa y me parecería interesante, si no hablar de ellas, por lo menos hacer una pequeña, no sé, resumen de alguna cosa que haya sido importante y que creáis, porque ha habido gente incluso que nos ha dicho, oye, esto deberíais de hablarlo aquí en No hay negros en el Tíbet. Y sin embargo, pues no lo tenemos apuntado, a lo mejor son cosas que ya se han enfriado un poco o que quién sabe si van a volver a salir otra vez. Por ejemplo, se me ocurre...
Lo de Risto.
Lo de, ¿quién es Risto? Risto Stoichkov.
Risto y Laura Escanes, tío.
¿Cómo?
Risto y Laura Escanes.
¿En serio vamos a entrar en eso?
No, Risto, yo creo que es un tema...
¿Quién es Risto?
Yo creo que...
¿Quién es? ¿Risto? ¿Risco? ¿Cómo?
Risto Mejide, tío.
Vamos a dejar de darle vueltas y vamos a hablar directamente ya de la sirenita, ¿no?
¡Ah!
Vale.
Ahora sí, sí. Yo llevo... Pero de pelea, ¿eh? De pelea así, de... Desde el momento en que se supo que una actriz negra iba a hacer de la sirenita en la versión live action. Y que esto fue hace ya como un par de años. Tengo discusiones, pero a tope, así, en mi Instagram, de este asunto. Y esta vez que ya hay imágenes y todo esto, pues ha sido más. Y he visto a más comunidad negra, no solamente yo, hablando de este asunto, y me ha gustado. Y he de decir, Lamine, que tu Instagram... con ese asunto, la manera en que lo explicaste, para mí es el resumen perfecto de lo que se puede... O sea, te doy la enhorabuena por la manera en la que explicaste todo el asunto esto de la sirenita
esto
negra.
Esto es increíble. O sea,
espérate, estás flipando que Frank
esté alabando, halago, ¿no? Estoy recibiendo un halago por parte de mis dos haters preferidos.
Pues mira, segundo. Estuvo muy bien.
Muy bien como lo explicaste.
Hostia,
muy bien como lo explicaste.
Hostia, fue idea mía, que lo sepáis. No, mentira. Muy bien.
Yo creo que... Yo estuve leyendo un montón sobre... Bueno, pues sobre tanto lo que publicaba Azari, lo que publicaba Frank también. Y yo creía que... Digo, bueno, yo no tengo nada que aportar más que compartir lo que están haciendo mis compañeros y el resto. Y de repente me acordé de cuando fui a una charla en el Instituto del Cine y hablaron de, pues eso, del tema de Gerard Depardieu haciendo de Alejandro Dumas. Uh-huh. Y claro, a partir de ahí yo fui como sacando vi, y de repente me di cuenta de que el tema de cambiar la etnia del personaje se hace de toda la vida. Uh-huh. Y a nadie le ha importado un cojón. Nunca. Y ahora de repente...
Inclusión forzada.
Inclusión forzada.
Yo he de decir...
Respetad el folclore danés.
Yo apoyo, reclamo, defiendo y promociono la inclusión forzada. Que lo sepan ustedes.
Igual.
Que lo sepan. Ya está.
Sí, o sea, la inclusión forzada es al cine lo que el racismo inverso
a la vida,
¿no?
Voy a hacerme una camiseta que ponga aquí, inclusión forzada. Lo voy a hacer.
Por favor, te lo pido.
Totalmente.
Bueno, y también hemos tenido recientemente el tema Vinicius, ¿no?
Bueno, el tema Vinicius está guay. Lo que pasa es que, a ver, los que somos seguidores del fútbol es que llevamos viendo lo que le ha pasado a Vinicius todo el rato. O sea, no hay más. Para mí, por ponerle quizás un pelín de discusión, tengo la sensación de que como se trata esta vez de un jugador del Real Madrid, es como...
Que de repente ya se importa.
Vale, exactamente, ya importa. Y eso es lo que a mí me ha molestado un poco de todo este asunto.
¿De qué equipo eres, Frank?
Yo soy seguidor del Atlético de
lo
Madrid.
¡Lo sabía!
Y del Fútbol Club Barcelona.
Pero es que vamos a ver.
Pero,
¿qué? No, es que,
pero a ver, ¿qué?
¿Cómo?
Ha dicho que del Real Madrid, del fútbol.
Yo te lo voy a explicar. Del Atlético de Madrid y del fútbol.
Ah, del Atlético de Madrid.
No, yo te lo voy a explicar. Lo que Frank es antimadridista. A ver si entendemos bien el concepto.
Pero es que vamos a ver, es que Frank tiene toda la razón. Esto pasaba con Neymar y todo el mundo ponía el santo al cielo. Ha pasado con más jugadores.
Claro.
Ha pasado con Vinicius. No, ostras, es que hay una parte blanca que, Vinicius, es que mira pobre Vinicius y tal, mientras otros criticaban.
¿De qué equipo eres tú?
Yo soy del Barça hasta la muerte.
Bien. Estamos viendo el patrón, ¿no?
Pero dicho esto, o sea, mal. Vinicius, que baile, que haga lo que sea. Si te cae mal el futbolista, insúltale, pero con un insulto genérico. El mismo insulto que le vas a dar a Piqué o a cualquier otro futbolista blanco. O como a Cristiano Ronaldo, lo que sea.
Ese es el tema y lo que la gente... Yo vi una cosa que me pareció una barbaridad, que había gente que decía, claro, es que si él provoca, pues normal que luego le insulten, pues que le insulten, pero ningún insulto ni ninguna crítica puede pasar por el racismo, puede pasar por el color de la piel de nadie.
Claro, exactamente.
Y que es que yo alucino de verdad que alguien pueda decir eso, grabarlo y subirlo, como si dijera, mira cuánta razón tengo. Y que se quede tan pancho sentado sobre sus huevos, de verdad, alucino.
Y después diga, ni machismo ni feminismo, igual.
Bueno, yo de hecho, cuando el público le insultó, Vinicius, muérete, yo dije, bueno... Oye, solo han deseado que se muera. Solo han deseado que se muera. Pero ya cuando dijeron que no, que también le habían insultado mono y tal, dije, muy mal.
No. O sea, que tú fíjate, y aparte es que van como descoordinados, ¿no? Porque yo el otro día estaba pensando, digo, fíjate, es que no se ponen ni de acuerdo ni coordinan. Porque a uno hace años le tiraron un plátano y ahora a este le llaman mono. ¿Por qué no llaman mono y le tiran el plátano?
Las dos cosas, ¿no?
¿Qué estás intentando?
Es que encima van como descoordinados.
No entiendo el point al que quieres llegar.
Que van como descoordinados,
tío. Como de,
¿por qué no le disparan ya? ¿Por qué no acaban ya con él?
No, joder.
No, si son racistas, que lo hagan bien.
Que ¿sabes? Si son racistas, pero que lo hagan bien.
Exactamente.
Le llaman mono y le tiran el plátano. Pero no le tires el plátano sin saber, porque a lo mejor luego ahí hay una persona, un ser humano, ¿sabes?
No, racistas de España, por favor, poneos de acuerdo, porque si no, Asari no va a estar contenta con vosotros.
Tienes que decírselo en su idioma. Racistas de España. Racistas de España.
Es así como
hablas. Es verdad que es la voz que le pusimos a los racistas.
Tienes que poneros de acuerdo. Formate un grupo de WhatsApp.
Bueno, hemos hecho ya un pequeño resumen.
Ya lo tienen,
más o menos de cosas que han ido pasando mientras nosotros estábamos en la playa de vacaciones planeando y planificando la segunda temporada de No hay negros en el Tíbet. Pero hoy ya tenemos una temática: colorismo y mestizaje.
Interesante.
Vamos a hablar de colorismo y mestizaje. Y lo primero que habría que hacer es explicar qué es el colorismo. A grandes rasgos, el colorismo es una especie de discriminación positiva basada en la creencia de que la piel clara es mejor que la oscura. Pero cuando hablamos de piel clara, no nos referimos a la de la gente blanca, sino a las tonalidades claras de personas de diferentes colores y no solo negras. Por ejemplo, los productos para aclarar la piel se venden muchísimo en países latinos y son consumidos por gente que no es negra. En India y otros países asiáticos, donde hay diferentes tonalidades, los que son más claros tienen más oportunidades en los trabajos de cara al público, en televisión y en el cine. Sin embargo, nosotros, como somos negros, vamos a centrarnos en el colorismo de nuestra comunidad, principalmente. En primer lugar, y esto va para todas las personas que sois blancas, por si no lo sabíais, los negros tenemos diferentes tonos de color y gamas diferentes.
Somos como Samsung.
¿Sabes? No somos todos exactamente igual de negros. No. No lo somos.
Claro.
Y por eso es importante que tengáis maquillaje para nosotros distintos.
Voilà,
nos pongáis ahí, ¿sabes? Porque al final acabamos siempre o zombie o sartén.
Claro. Bueno, de hecho para hacerlo más fácil, las gamas y tonalidades que tenemos los negros, yo las he dividido en dos rangos.
¿Esto lo has dividido tú?
Sí. ¿Qué pasa? Esto es autodidacta total.
Vale, antes de que... Si ofendemos a alguien por la división que probablemente ha hecho este hombre...
¿Y sea ofensiva?
La culpa es suya.
Venga, mira. Las gamas van desde Lenny Kravitz... hasta Lupita Nyong'o.
Okay.
Esas son las gamas. Así que, gente blanca, poneros y visualizados desde esa...
Yo creo que hay más a la izquierda. Más a la izquierda de Lenny Kravitz.
Alicia Keys...
Sí.
O sea, yo tengo colegas blancos,
bueno, María Carey,
que son
también, ¿no?
más negros que Alicia Keys.
Chocolate blanco, Jason Key.
Hostia,
Jason Key es muy blanco.
Jason Key es muy blanco. Muy blanco, sí, sí. Pero es negro, ¿no?
O sea que
sí, es negro, sí, claro. Es negro.
Lenny Kravitz entonces está...
Está en el medio.
Es súper negro.
Está en el medio.
Ah, vale, ¿no es entonces el más para allá?
Pero tú...
Bueno, no sé, yo qué sé, porque... Yo es que ya hay gente que dicen que es negra que digo, no sé, ¿eh? No sé.
Ya estamos empezando ¿ya?
Esto
ahí.
Esto es colorismo.
Bueno, esto que acabo de hacer yo es colorismo, que no sepáis. esto lo acabo de hacer yo, exactamente. No, de hecho…
Ya empezamos a dar carnets de negro.
Claro, exactamente. Claro, yo iba a decir, mira, si eres de tonalidad Lenny Kravitz, entras gratis a la discoteca. si eres tonalidad Lupita Nyong'o, pagarás 50 pavos más por entrar. Bueno, pues esto que acabo de decir es un poco una cosa que tenía apuntada y son las tensiones que hay dentro de la comunidad negra que empiezan desde las familias hasta grupos de amigos, de trabajo, donde todos son negros y esas tonalidades ejercen esa pequeña discusión, pequeña o gran discusión, entre unos y otros por el hecho de, bueno, claro, es que tú como eres más claro, pues a ti no te pasa esto. O, bueno, es que claro, como tú eres más oscuro, claro, tú eres más black power y entonces, claro, tú eres más negro que yo y tal y cual. Esto es una cosa que pasa y que no solamente hace que el colorismo sea una cosa que nos afecte fuera de la comunidad negra, sino que principalmente dentro, tal y como acabamos de demostrar ahora mismo.
Y una pregunta, Engadi, ¿tú has sufrido algún tipo de colorismo?
Sí, llevo sufriendo colorismo y seguiré sufriendo, espero que se termine algún día, pero durante toda mi vida. O sea, lo que ha dicho Fran, lo ha dicho. Primero de todo, no sé qué carnet tengo, Fran. Si el de,
no sé qué carnet me das en tu clasificación. Yo creo que estás Lenny Kravitz un pelín más mal. Sí, no, o sea, un pelín más cerca de, es que de Lupita Nyong'o.
Yo creo que
Lenny Kravitz más hacia el lado de Lupita Nyong'o. O sea, a veces de centro izquierda.
Es que yo creo que me, ¿sabes?, está dejando bastante fuera de lo que, ¿no?, de lo, no que sé, yo me considero. Pero a sí, ver, sí, no. O sea, yo desde pequeñito, pues eso, he sufrido dentro de mi familia. Bueno, tengo que explicar mi contexto. Que mi madre es de Guinea Ecuatorial, familia negra totalmente.
Vale, tu madre es negra.
Sí, exactamente. Es, mi madre es Lupita Nyong'o.
Vale, tu madre es Lupita Nyong'o, de eso es.
Y mi padre es de Barcelona, es rubio con ojos verdes.
Brad Pitt,
sí.
Ok, wow.
Bueno, okay, bien. Sí, Brad Pitt. Podríamos decir que Brad Pitt, sí, con 30 o 40 kilos de más, pero sí. sí, Brad Pitt. Y nada, pues toda la vida, pues eso, he sufrido yo el tema del colorismo, sobre todo en mi familia negra, que es curioso porque... O sea, aparte de yo nací en España, aparte de recibir el racismo típico que hemos recibido todos, cuando llegaba a mi entorno seguro, que el que tenía que ser mi entorno seguro, que es mi familia negra, sufría también ahí un poco de... ¿Qué está pasando aquí?
Claro,
¿sabes?
Claro.
¿Dónde
pero,
estoy?
Pero no era positivo.
No era positivo. O sea, bueno, a ver, es positivo que digan, por ejemplo, se han fijado en ti por tu color de piel, tus amigos negros, por ejemplo, tu familia negra.
Déjame hacer un matiz importante y es, hay que diferenciar entre lo agradable y lo positivo de lo desagradable de lo negativo.
Muy bien, sí, sí.
Hay cosas que pueden ser a priori, pues creemos que son agradables porque hay una buena intención, pero si está dentro de la misma escala del racismo, en este caso del colorismo, no tiene por qué ser positivo.
No, claro, sí.
O sea, puede ser agradable y negativo.
Sí, sí, exactamente. Y son esos comentarios un poco pasivo-agresivos y tal, que, bueno, que te hacen sentirte desplazado. Es que dentro del contexto de mi familia, por ejemplo, esto es algo que sabrán todos los que están en mi posición. Cuando tú vas con tu familia blanca, eres el negro, pero cuando estás con tu familia negra, eres el blanco. Entonces, eso pasa en tu familia y se extrapola después al país. Cuando yo aquí, estando en España y habiendo nacido en España y habiendo sido de Barcelona toda la vida, soy negro, por así decirlo, y cuando estuve en Guinea, pues fue totalmente lo contrario. Yo de repente era blanco. O sea, quería sentirme cómodo. Wow, ahora voy a Guinea, qué bien. Voy a sentirme negro, qué bien, raíces y tal. Chico, ¿y este blanco qué hace aquí?
Pero claro, es que directamente, en tu caso, cuando hablamos de Guinea y se practica el colorismo, directamente te llama blanco.
Sí, sí, directamente.
Directamente te llama blanco, porque, por ejemplo, en Estados Unidos...
Pero yo creo que en este caso no se referían solamente al tono de tu piel, porque yo cuando voy a Guinea también me llaman blanca.
Sí, también sí.
O sea, que se suma el hecho del tono de piel a, por ejemplo, el hecho de que no tengas acento guineano.
Sí, exactamente.
O a que tengas otras costumbres, otra forma de expresarte, por ejemplo, otra forma de comunicarte. Y es verdad que se hace muchísima incidencia en Guinea cuando vas a ahí sobre todas esas diferencias.
Se mezcla la nacionalidad con el color de piel.
Me han dicho, sí. También me han llamado españolata.
Sí, claro. En Senegal pasa lo mismo, ¿eh?
Español, ¿no? También
español, claro.
Español. Vale, pero hay una cosa, por ejemplo, en Estados Unidos las actrices que tienen tonalidades más claras acaban teniendo... Es cierto que gracias a Lupita Nyong'o y Angela Davis y algunas que otras, ¿sabes? Parece que está cambiando un poco eso.
Angela Bassett, dirás.
Angela Davis.
Me encantó la cara de Sari como de...
No, que escúchame, Angela Davis puede hacer lo que le salga del higo a estas alturas de la vida.
Claro, claro.
Pero bueno, que yo sepa todavía no...
Claro, Angela, en Estados Unidos ocurre eso, pero en España, a Sari, teniendo en cuenta las poquísimas actrices negras que hay, ¿cómo ha afectado el colorismo a la hora de decir, puede que hayan cogido a esta actriz negra porque su tono de piel es más claro o han sido otras razones? Quiero decir, no sé cómo está o cómo se vive ese colorismo en esa preferencia de tonalidades cuando trabajas como actriz negra en España.
Hay colorismo absolutamente. Y yo creo que es una cosa innegable. Solamente tienes que ver parte de la filmografía donde participan actrices negras, que en su mayoría son actrices claras de piel,
claro.
Negras claras de piel. No me gustaría que quedara solamente como que es únicamente por eso.
No,
obviamente
claro.
Se les coge pues porque tienen un talento, porque tienen formación en lo que hacen y muchas de ellas, de hecho, lo han demostrado en los personajes que han ido haciendo a lo largo de las películas que se han ido produciendo. Pero que el factor... colorismo, no por ella, sino por la gente que produce y por la gente que, bueno, pues que prepara todas estas cosas, el factor colorismo está. Y es que yo creo que es que solamente hace falta ver las películas que se han rodado en los últimos años, que no hay ni una sola actriz negra, negrísima.
Dark Skin.
Dark Skin.
Negra Lupita Nyong'o.
Negra Lupita Nyong'o en ninguna de las películas, en ninguna.
Uh-huh. Sí, sí, además estoy totalmente...
Es más, no solamente no las hay, sino que me consta que en alguna de ellas se ha promovido de alguna manera que estén un poco más oscuras de piel, y digo no sean, estén un poco más oscuras de piel, pero conservando esos rasgos como más eurocéntricos.
O sea, que no coges a una actriz negra de piel oscura, oscura, coges a una actriz negra de piel clara para que luego la maquilles para parecer más oscura.
Claro, porque no solamente un tono de piel, también son los rasgos.
Claro.
También los rasgos también cambian. Uh-huh. Entonces, conserva los rasgos, tienes un poco más de tono de piel, pero no tienes a una actriz negra que, uso palabras textuales, se las ve un poco bastas.
Yo estuve el otro día, que estuve haciendo un directo hablando sobre el tema de lo de la Sirenita y tal, y lo estuve haciendo con una psicóloga colombiana que se llama Manuela Molina. Y esto, mientras yo estaba haciendo mi estudio y tal, estaba buscando el tema del colorismo en Latinoamérica. Descubrí, a ver, esto a lo mejor es fácilmente rebatible, ¿no? Pero de todos los presidentes, porque creo que la mayoría son hombres, si no son todos, todos los presidentes latinoamericanos, el de Haití es el único que es negro. Y todos los demás, o son mestizos con muy, 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 muy claros, o directamente son, pues son personas blancas, ¿no? Entonces, ahí se ve directamente como la barrera esa que existe, ¿no? Directamente en el hecho de, dependiendo de tu tonalidad de piel, cuántas posibilidades tienes de avanzar más o menos, ¿no? O incluso si eres una persona, que en este caso eres mestiza, el hecho de que tú, como mestizo, te identifiques plenamente, o sea, con tu parte negra, también automáticamente es como de tú, que eliges el bando de los negros, ok, estás fuera, completamente. Si eres un mestizo que elige el bando, entre comillas, su identidad más blanca, ok, a partir de ahí podemos construir, y hay mucha probabilidad de que te vaya pues muy bien a nivel social.
Sí, bueno, es que, perdona, pero es que hecho fue presidente de Bolivia durante 8 años Evo Morales, y al principio tuvo muchísimos problemas porque era alguien indígena. Fue el primero, de hecho, y
el único de momento.
Esto. Perdona, sí, no, sí,
y
sí,
también
sí.
Tenemos el caso de Yalitza Aparicio, que protagonizó Roma, la película de Alfonso Cuarón.
Sí.
Alfonso Cuarón, que recibió también muchísimas críticas por lo mismo, por sus rasgos indígenas.
Bueno, tenemos al primer presidente negro de Estados Unidos, o Barack Obama, el sector más radical de la negritud en Estados Unidos, no consideraba que tuviésemos un presidente negro, y fuera, sobre todo, de Estados Unidos, tampoco se consideraba, en el sector, digamos, más negro, que, bueno, es mestizo. Quiero decir que para la gente blanca sí que se consideró que Obama era negro, pero para mucha gente negra, sobre todo pues más ortodoxa, vamos a decirlo de alguna manera, pues sí que practicaron un poco ese colorismo de decir, bueno, venga, es negro, pero no es negro de verdad. Que volvemos a lo mismo, que si hay que decir que es mestizo, es mestizo. Dicho esto, es importante recalcar, porque entiendo que a ti muchísima gente pues te han dicho que eres mulato, en una época en la que yo creo que no éramos conscientes de lo que significa decir mulato. Y claro, muchos de los que nos estáis escuchando diréis, bueno, ¿y qué problema hay con decir mulato? ¿Alguno de vosotros sabe realmente el origen de la palabra mulato?
Sí, lo puedo decir yo. Bueno, mulato viene de el nacimiento de un burro y un caballo, que era un animal que era estéril, que no valía para nada.
Una mula.
Y de ahí pues viene el término mulato, como para... Es el término que se eligió para la gente pues que estaba blanco con negro o blanco con indígena. Y nada, tenía una carga muy importante, como habéis dicho ya por aquí alguna vez en algún programa, que es muy importante el lenguaje y hay que cuidarlo. Entonces, agradecería a todos los blancos que dicen mulato que empezaran a decir mestizo, por favor, porque es...
Bueno, y a todos los negros que siguen diciendo mulato.
Y, o sea, y a todos los negros, en realidad, también, nosotros también nos
claro, que sigue siendo una palabra pues muy común y que se utiliza y que es despectiva. Pero lo cierto es que cuando decimos mestizo, en nuestra comunidad nos referimos a la mezcla entre persona blanca y persona negra. Pero lo cierto es que un mestizo puede ser de cualquier mezcla entre... De ahí viene lo del mestizaje, que es la unión biológica, social y cultural entre dos personas de diferentes etnias. Y es que puede ser una persona pues asiática con otra persona de India, o una persona de India con una persona latina. Y aparecen pues sus descendencias, son mestizas, pero mestizas de esto y esto. En este caso, tú eres mestizo de persona blanca y persona negra. Ella antes estaba comentando, digamos, que la discriminación negativa que existe dentro del colorismo por el hecho de tener la piel más oscura. Háblanos de tu experiencia, que tú hayas visto, que haya sido positiva como persona mestiza, tanto dentro como fuera de la comunidad negra.
Muy fácil, o sea, muchísimas situaciones en cuando era más joven y salías de discotecas y tal y querías ligar, no sé qué, la gente te buscaba mucho por... Había gente que te decía, incluso a tu alrededor, de tus amigos que salían contigo, no, es que el factor exótico que tienes y tal, y es que... O chicas se te acercaban, o chicos, es que no eres tan negro, es que, claro, a mí me gustas porque no eres tan negro. Y la, como que se ve como un componente, que es, al final es lo que ha dicho al principio Lamin, que algo sea, que te digan algo agradable no quiere decir que sea bueno. Y pues un montón de situaciones así, de, ay, es que tú no eres como ellos, o tú no eres tan negro, o que en teoría te están diciendo algo que es agradable, sí, pues que vamos, no es sí, para nada agradable.
¿Y a ti, cómo te hacía sentir al principio? O sea, me imagino que te sentías como...
Es que claro, yo reconozco que claro, o sea, al principio yo lo veía como un halago y a mí me gustaba. Pensaba, buah, tú, pues mira, pues soy un negro guay, ¿sabes? Llegué incluso a un punto a verme diferente a otras personas negras o a otros, porque yo no era como ellos. Me decían tantas veces que no era como ellos, que al final te la acabas queriendo. Es que tú eres diferente, es que no eres como ellos y tal. Entonces había incluso momentos que yo veía a negros y pensaba, buah, no es como yo, ¿sabes? Entonces, eso es súper duro, súper duro. Y con la edad te vas dando cuenta de que es que era un error y no, o sea, no puedes hacer este tipo de discriminaciones, es que ni en tu cabeza. Tú tienes que cambiar, tienes que deconstruirte para volver a construirte mejor.
¿En qué momento, por ejemplo, o sea, que tú recuerdas que fue un momento en el que tú asumes que eso no está bien? O sea, ¿hay un punto en concreto o a raíz de qué?
Bueno, pues la verdad que no hay un punto en concreto, pero sí que es verdad que yo reconozco que antes sí que veía muchísimo más esto. O sea, veía totalmente eso, que yo era diferente, que no era como ellos. O siempre que me preguntaban algo...
¿Diferente a la gente blanca a la gente negra?
A la gente negra, diferente a la gente negra. O sea, vale. Porque es como que el colorismo, como que si eres más claro de piel... Como que buscas acercarte un poco más a lo que es blanco. Uh-huh. O sea, separarte un poco. Yo estuve en una fase con 15, 16 años, 17, en que yo me tenía que separar de esa parte negra y para ser guay, formar parte de la parte blanca. Entonces.
O sea, que no solamente te lo acabas creyendo, sino que además empiezas a buscar reafirmarlo.
Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Tú dejas tu acento totalmente, estás muy de acuerdo con costumbres, dejando atrás costumbres que son tuyas, de tu familia, de tu casa, y es por el único, simple y mero hecho de querer encajar, que es lo que quiere un chaval de 15, 16 años, es encajar y sentirse uno más. Y aquí en España, pues sentirse uno más es ser un, en mi caso, un chico blanco que juega fútbol y que hable con chicas, y era todo parte de ese proceso, uh-huh, de ese querer encajar y no tener mi personalidad o tener clara mi identidad.
¿Y eso te pasó con 15?
Sí,
con 15 años.
Sí, entre los 14 y los 18.
Es curioso porque a esa edad, al menos en mi generación, toda la gente mestiza que yo he conocido ha sido justo al revés. La gente más radical que yo he conocido sobre el afrocentrismo, la africanía o incluso la negritud ha sido gente mestiza.
Sí, sí, pero es que eso depende mucho del contexto, claro. Sí. Tú estás en el contexto dentro del rap, claro. Hablamos, ¿no?
Sí, no. Claro, es que no te creas, ¿eh? No te,
lo digo porque, ser, claro, dentro del rap molaba ser negro.
Claro.
Claro,
fuera del rap.
Pero curiosamente, incluso, o sea, estoy haciendo memoria y sí, he conocido gente mestiza fuera del rap también, con unas concepciones y con un arraigo y con un conocimiento sobre la negritud muchísimo más grande que el que tenía yo cuando tenía 15, 16, 17 años.
Es que era complicado porque yo quería ser el negro por ser la distinción en mi grupo de amigos. Pero en actitudes quería ser blanco porque era lo que era aceptado.
Hostia, claro. Sí, qué interesante eso, tío.
Sí, sí, sí. Entonces, era guay que yo fuera el negro del grupo, pero siendo el blanco en actitud, porque si no iba a encajar, ¿sabes? O yo no sé cómo es negro, o hay diferentes tipos de negro. Una cosa que recuerdo muy bien de cuando era pequeño y me gustaría decir, yo me cambié de colegio en segundo de primaria, y yo era el único negro del colegio. Entonces, al año siguiente, vino un chico más negro que yo. O sea, yo soy mestizo, pero él era un chico senegalés negro, como dark vosotros, skin. Sí, dark skin. Entonces, yo, en vez de hacer alianza con este chico, lo que hacíamos era pelearnos. Porque un día él iba con los blancos, otro día iba yo. O sea, era una guerra continua,
wow,
como para poder encajar. En vez de unirnos los dos y decir, mira, aquí estamos nosotros, vamos a ser colegas y tal. No, era pelearnos para poder encajar en la sociedad. Y yo creo que el problema que hay del mestizaje en España, o que ha habido es que siempre hemos buscado encajar, porque no hemos encajado, no hemos sentido encajados ni en un sitio ni en otro, y hay poca gente, bueno, al menos antiguamente había poca gente que estaba en nuestra situación, que esas son las cosas más malas que yo he sufrido, que yo he visto, que yo recuerdo. Sí que es verdad que hay muchas cosas también positivas, como, bueno, positivas que yo creía que eran positivas, como la aceptación de los blancos.
Claro, y lo que digo, ¿y en qué momento tú coges y de repente tienes como esa introspección y dices tú, hostia, aquí están pasando cosas?
Pues mira, perdona, Angadi, porque has dicho que tú no recordabas el momento concreto en el que habías hecho ese clic, ¿no? De, ostras, que esto parece agradable, pero no es positivo. Pero yo recuerdo una conversación que tuvimos tú y yo, que te dije, Colin, ¿cómo me mola lo de Angadi? Y tú me dijiste que era algo casi como reciente, ¿no? Algo que tú habías adoptado recientemente. Entonces yo entiendo eso también como una reafirmación, pero por el otro lado, explícame un poco por qué decidiste de repente adoptar Gadi y dejar un poco al David.
Sí, sí, claramente. O sea, bueno, yo he vivido en 1000 sitios y en cada sitio me han llamado de una manera diferente. Al principio me llamaban Nagadi, Gadi, me han llamado de otras maneras, me han llamado mal. Mi nombre es Gadi, no es tan difícil de pronunciar. Tengo una profesora que me tiene que llamar Gadi, por favor, no me llames Cadi más, por favor. Cadi. Me llama Cadi, sí. Llevo un año y medio con ella. Teresa, por favor, llámame Gadi. Bueno, el caso es que...
Con cariño, ¿eh?
Sí, sí, con cariño. Con cariño. Pues sí, llegué a Madrid hace 2 años ya. Este va a ser el tercero. Antiguamente en Barcelona siempre me habían llamado David, que ese ha sido el último nombre que he tenido en los últimos 15 años, que me han llamado la gente que yo me he presentado. Por el simple hecho, porque como me llamaban mal, pues no voy a esforzarme para decirles que me llamo Gadi, les digo que me llamo David y ya está más fácil. Me llamo Gadi David, entonces David, y facilito el camino a todo el mundo. Pero llegando aquí en Madrid me di cuenta de que por qué tengo que ser David y por qué tengo que facilitar a la gente mi nombre. Uh-huh. Si mi nombre, primero de todo, no es tan difícil, y segundo, yo me aprendo el nombre de la gente. Yo me puedo aprender Jaime, Julio o César, nombre que sea, o Mariana o lo que sea.
Estanislao.
Llámame Engadi. Si te va a costar un mes. Si te va a costar 3 meses, 3 meses. Si te va a costar 2 días. Pero quería arreglarme un poco ahí porque es como también un poco de reivindicación de, oye, yo soy este, yo soy esta persona y quiero de verdad llevar esto al punto de que esta es mi persona, soy Engadi y punto. Y quiero dejar también de un poco de la parte blanca, sino tener mi personalidad. Bueno, por eso mismo decidí al final llamarme Engadi. Aunque a la gente le cueste, aunque sea más complicado, que la gente me llame Engadi, porque yo soy Engadi también y es quien soy yo ahora.
Bueno, que es que, a ver, si tienes el nombre más complicado del mundo, es que es tu nombre, sí. No te lo tienes que cambiar, que busquen la manera de decirlo, ¿me entiendes?
O sea,
es que
es así. Que si la gente puede decir Schwarzenegger, puede decir Engadi.
Yo estaba pensando en lo mismo, tía. Bueno,
y luego aparte de eso, no hay ni un solo locutor, prácticamente ni un solo locutor, que haga las locuciones de los partidos de fútbol y que diga bien los nombres de los futbolistas alemanes, rusos, polacos, etcétera.
Y además es que eso me parece...
Y ahí siguen.
Sí, sí, es que eso a mí me parece además muy grave porque, o sea, estás repitiendo cada fin de semana el nombre de una persona, no vas a molestarte nunca en intentar pronunciar, o sea, en intentar buscar cómo se pronuncia ese nombre. Después el chico sale en una entrevista y dice, no me llamo Tchouaméni, me llamo Tchouaméni, por ejemplo.
Claro.
O cosas así, que uh-huh. Al final si es algo que vas a repetir y es costumbre.
Y luego aparte de eso, Gadi.
Que no tiene más.
Que no tiene más. ¿Me entiendes? O sea,
que no tiene más, pero si da igual, si tú dices al final...
Pronunciar antes de Gadi, ya está. O sea, ya ves tú qué difícil.
No, pero es que es verdad que al final pasa que la gente automáticamente ya te ve y tú no has abierto la boca y ya está diciendo, no me voy a enterar del nombre. Aunque tú digas, me llamo Joan, y se queda, ¿cómo? ¿Sabes? Porque primero no le cuadra que tu color de piel con que te llames Joan. Eso para empezar. Entonces, no le cuadra. Y después ya, pues si le dices, oye, pues me llamo Sari, me llamo Engadi y tal, es como que, ¿perdona? ¿Qué? Y digo, yo te aseguro que si fuera una persona que es totalmente blanca y le dice, me llamo Asari, se entera desde el principio. Entonces ya es como, es un prejuicio, entre comillas, que viene con el hecho de, esta gente tiene un nombre complicado, porque vienen de a saber dónde. Entonces yo, a mí alguna vez, ya te digo, yo le he dicho, oye, ¿cómo te llamas? Me llamo Lamín. Lamín, ¿vale? Lamín. Y me dice, ¿te puedo llamar Paco? No.
Sí, sí.
me puedes llamarla a mí, tío.
Oye, y una pregunta que yo tengo que viene sobre lo que estábamos comentando antes. Preguntón. Si no eres negro, si no eres blanco, ¿eres negro? Y si eres negro, ¿eres negro?
¡Wow!
¿What?
Well, espérate, esto ha parecido un guión de Nolan, ¿eh?
No sé, hay más...
Yo, Yo creo que...
cuidado, cuidado, o sea, con no, lo que dices, mira, de Nolan.
Quiero que se sepa que he recibido un corte de mangas de parte de producción. Nolan sobrevalorado.
No, lo digo porque, claro, a ver, si no eres aceptado, o sea, o no eres reconocido como persona blanca, ¿eso te convierte en una persona negra? Primera pregunta. Vale. Segunda pregunta. ¿Ser una persona negra de piel, ya sea clara de piel o más oscura de piel, te convierte en una persona negra?
Vale, ya lo entiendo. Ya lo entiendo.
Vale, yo lo entiendo. Yo tengo una...
Esa no, es buena, esa, claro. Esa es buena, ¿eh?
Es que, mira...
¡Ojo!
¡Ojo!
Estamos hablando del colorismo
y especificando. Ojo, porque yo conozco negros que no son negros.
Sí, yo sé por dónde va.
Vale.
Sé por dónde va.
Pero te digo una cosa. O sea, nosotros que estamos hablando de colorismo, estamos especificando. Pero para mí, en Gadi, teniendo en cuenta que es mestizo, para mí es una persona negra.
Sí. Yo
para mí. Para mí todas las personas mestizas, de blanco y negro...
Gracias, Fran.
Son personas negras. ¿Vale? Está el dicho este, no sé si...
Tengo el carnet de negro, por fin.
¿No habéis oído el dicho del café? Que dice, café con leche, siempre es café. Anda. No dices es, sí, es leche. No.
Seguramente ese dicho del Renacimiento.
Se lo acaba de inventar.
No. Ese dicho que lo dijo Cervantes.
A ti te traen un vaso de leche.
Vale.
Le ponen un poco de café.
Ajá.
Y claro, tú te quedas como diciendo, ¿qué le pasa a esta leche? Sí. ¿De acuerdo? No, tiene un poquito de café. Ah, vale, sí, es café con leche. No dices es leche con café.
Mira, yo he estado...
Café con leche.
Mira, estaba haciendo...
Fran, tío.
Café solo,
Fran,
no. Es café. O sea, el café con leche, es café.
¿Podéis mutear a este hombre?
Como yo hago la producción, mi explicación... Joder, pero totalmente lógica. Café... ¿Con leche? ¿Es que es café?
Fran, yo lo veo totalmente claro, ¿eh? O sea, que te rebatan. Porque
mira, yo no lo veo claro y además me parece, que la mayoría de mestizos de este planeta están hartos de lo del café con leche.
Sí, eso
es totalmente. Ya vale, por favor.
Pero vale,
también estoy de acuerdo con eso. También estoy de acuerdo con eso.
Vale, pero es cierto, pero me he ido quizás a ese ejemplo un poco de simplón, porque lo es, para dejar claro eso. Que es que al final dices, mira, es que para mí lo que predomina, por lo que sea, es que al final una persona mestiza, que es que tiene que tener un 50% de una cosa y de la otra, pero por lo que sea...
Yo mira, lo que...
Yo le tengo como igual, en ese sentido.
Iniciando, o sea, antes de iniciar este tema, capítulo 9 de la tercera temporada de Atlanta en Disney Plus... Habla sobre el mestizaje y, o sea, trata este punto que es increíble. Capítulo 9, temporada 3, Atlanta, con el tema ese. A ver, mientras yo estaba haciendo la investigación sobre esto, topé con una web que hablaba sobre los mulatos, porque se llamaba la web Los Mulatos, y hablaba sobre el mestizaje, sobre la birracialidad, que es como el término ahora que más se lleva, pero desde un punto de vista en el que ellos no se consideraban negros. Sí, literalmente, que ellos no se consideraban negros y que el hecho de que les consideraran negros a los mestizos hacía que se invisibilizara la lucha negra. Una movida que yo me quedé diciendo, wow.
¿Consideráis algo racista?
Yo eso lo he oído.
Yo solo he escuchado.
¿Lo consideráis como algo racista?
¿El qué?
Digamos que esa...
Esa distinción.
O esa consideración.
A mí personalmente lo sí me lo parece. O sea, yo... Esto no... También podría rebatírmelo a mí mismo, pero inicialmente creo que la percepción que al final la sociedad tiene de ti define muchísimo tu identidad, porque la identidad se forma por una parte interna, obviamente, de personalidad, pero también por una parte ambiental. Cuando eres una persona que es mestiza y tienes conflictos, y además entiendo los conflictos de identidad con respecto a tu parte, porque al final no deja de ser una mezcla. Eso es verdad. Y hay gente que dice, ¿qué pasa? ¿Voy a abandonar mi parte blanca? Y no. Pero sí que es verdad que a ojos, al menos en Europa, por lo que yo sé, se te percibe como persona negra.
Ya, es que al final también yo, por muchos esfuerzos que hiciera para querer ser, parecerme a los blancos y querer estar ahí, yo siempre voy a seguir siendo negro,
claro,
a ojos
de ellos. Quizás lo importante es, vamos a preguntarle al mestizo, tú cuando te preguntan de qué raza eres o lo que sea en ese sentido, desde la perspectiva racial, ¿tú dices mestizo o tú dices negro?
Yo digo negro, pero porque...
pues ya está.
Sí, pero tiene un porqué. O sea, yo digo negro porque cuando yo nací en España, no había negros en esa época. Yo nací en Granollers, que es una ciudad de Barcelona, no había ningún negro, y como yo era lo más negro que había, pues era negro. Por ese sentido, si hubiese nacido ahora, igual sería diferente.
Sí, pero te digo una cosa. En todos los barrios de Madrid, no sé en otros sitios, pero en todos los barrios de Madrid, grupos de chavales blancos todos, el que es más oscuro, su mote es el negro.
El negro.
Sí, 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 yo conozco en Torrejón tres negros, que son blancos.
Sí, totalmente. Sí.
¿Sabes? ¡Oh, el negro!
Sí, es verdad.
¿Sabes? Y es blanco, porque tiene la piel oscura. O sea, que sí, para que sí.
No tienes
también hay un chino. Siempre hay un chino también.
Sí,
¡ah, el chino!
También
está el chino.
Pero es verdad que con el tema, y sobre todo con el tema de lo del negro que no es negro, o sea, el negro que es dark skin, pero no es negro, eso me parece una cosa que es súper interesante, porque es verdad que parece como que hay una serie de aptitudes y de actitudes que son tradicionalmente de los negros y que cuando tú no tienes esas actitudes, dentro de los negros no se te considera negro por muy oscuro que tú seas.
Es que la mina...
Bueno, de hecho, la frase ¿qué vas de blanca?
Sí, jurado.
No, porque vayas vestida de blanca.
No, jurado. Sí.
Vas de blanca. Es que yo la temporada pasada lo comenté esto, ¿no? De lo de ir por la calle, hermana, y no contestar, porque no contestas a extraños que te gritan por la calle, sean del color que sean, y que te digan ¿qué? ¿Vas de blanca? Y yo comentaba, ¿qué pasa? Que ir de blanca es decir, no quiero hablar con extraños, respétame, no me cojas del brazo. ¿Qué pasa? Que la actitud que yo tendría que tener es de, ah, claro, que espera, que me está hablando un hermano, sumisión, ¿qué desea usted, señor?
Sí, totalmente.
Esa frase no la han, a mí personalmente me la han dicho, y a muchas compañeras negras también.
Es curioso porque estás diciendo compañeras, mujeres.
En su mayoría, sí.
O sea, que es un truco en realidad para hacer sentir mal a la mujer que no te a la mujer negra que sí. No te contesta cuando le estás llamando.
Claro, o sea, pero porque...
Esa es la experiencia que yo tengo.
Porque me imagino que es una cuestión de imponer, porque en el momento en el que como que impones límites, pero es, o sea, esto es...
Machismo.
Sí.
Hombre, también, claro.
Es una cosa que es muy curiosa porque se plantean dos cosas aquí que yo todavía no sé cómo unirlas, ¿eh? Por un lado, tenemos la concepción de la mujer negra a nivel general, tanto la concepción que es más desagradable, que es una exagerada, que es una no sé qué, tal, pero igualmente tenemos una concepción clara, en este caso agradable, de que es una mujer que es muy fuerte y de que aguanta y que tiene un aguante que es increíble, ¿vale? Y
eso agradable negativo.
Agradable negativo, efectivamente. Que es una. Que tiene una concepción de que es una. La mujer negra es muy fuerte. Vale. Pero en el momento en el que una mujer negra está hablando con otra. Con otro hombre negro. En este caso, pone límites, va de blanca. Entonces, no sé muy bien cómo unir eso porque tendría que ser. O sea.
¿Pero unirlo por qué?
Porque me parecen dos pensamientos. No me parece lógico que tú pienses que tenga en tu interiorizado que la mujer negra es una mujer que es que cuando te tiene que mandar callar, te manda callar, que cuando no sé que cuando te tiene que poner los puntos sobre las íes, te los pone. Y en cuanto a la mujer negra pone los puntos sobre las íes a otro negro, va de blanca. Entonces.
No, pero va de blanca, no, ese es el insulto que le dice el tipo.
Pero porque se cree superior. Porque
sí, pero claro. Sí. Pero a lo que me vengo a referir es. No tendría que haber. Sería consecuente con la imagen que tiene.
No, pero ¿por qué no? Pero porque esa fortaleza de la que tú hablas no nace de un poder. No se concibe que nace de un poder real, social, de la mujer negra. Se concibe que esa fortaleza nace de la mala hostia. No de un poder que se te ha otorgado socialmente. Ese poder está en manos de las mujeres blancas. Con lo cual, cuando tú, con tu poder como mujer negra, intentas hacer valer ese poder para decir, oye, no invadas mi espacio personal, no se te reconoce, porque ese poder real, social, de decir, oye, quiero hacer prevalecer mis derechos, no te acerques, no me voy a someter, como mujer negra no se te reconoce. Hostia. Porque lo que se espera de ti es que le pegues cuatro gritos o le des dos hostias, y entonces eso sí va con tu personalidad de mujer negra con genio. Sí. Pero una cosa es con genio y otra cosa es con poder. Real, con un poder real de marcar tus límites.
Hostia, tú, esto va parril, ¿eh? Sí, esta parte va parril directamente. Madre mía, Sari, muy me la ha
aclarado. A ver, es que como no me lo voy a saber de memoria si lo he vivido 100 veces.
Es que
claro. Ojo, a mí me parece muy importante. Yo creo que hay que profundizar aquí y que hay que ser sinceros. Y que hay que ser claros como lo hemos sido siempre. Y que no podemos pasar por encima el tema de las propias diferencias que hacemos dentro de nuestra propia comunidad, sí, en cuanto a colorismo, porque existen. Porque yo, por ejemplo, lo que comentabas antes, Lamín, de... bueno, es que las personas negras dicen que cuando se nos unifica a todos, tanto a mestizos como personas negras, de alguna forma se está invisibilizando la lucha de las personas que son más dark skin. Esa es, o sea, ese debate existe.
Sí.
Ese debate existe y a mí me gustaría saber cuál es vuestro posicionamiento o cuál es vuestra posición al respecto, porque a mí personalmente me parece muy difícil, porque me parece que partir de la desunión es complicado todo y que yo siempre he abogado mucho por la capacidad de diferir dentro de las propias comunidades, que es algo que me parece súper sano. Yeah. Pero claro, ojo, estamos hablando de negros,
pues
que yo, bastante tenemos, sí, con lo de fuera como para encima empezar a diferenciarnos, claro, entre nosotros mismos. Pero es cierto que si las personas mestizas de alguna forma tienen ese trato agradable, negativo, dentro de la sociedad, sí puede ser real que no podemos equipararlo al trato negativo que sufren las personas de piel más oscura, ¿no?
Bueno, yo
entonces me gustaría saber qué opináis al respecto, sí, hombre, y qué solución creéis que puede,
hombre,
haber.
Yo lo que pienso, lo que pienso y yo lo que he visto, la lucha, por ejemplo, aquí en España de la comunidad negra, que sea más fuerte o más tibia, como quieras, es una lucha buena en cuanto al colorismo, en el sentido de que ves que todas las tonalidades están en un mismo camino. Y creo que cuando hay logros, no hay tantas diferencias. En ciertos sectores, al menos. El mero hecho de que nosotros, tres negros black skin, estén aquí, en Podium Podcast, haciendo este programa, para mí, por ejemplo, es un logro. Y es un hecho de que, en ese sentido, no se han buscado a tres personas Lenny Kravitz para hacer un programa que hable de cosas de negros. Y creo que, por ejemplo, yo que sé, cuando veo y voy a sitios, festival como el de Conciencia Afro y tal y cual, ves diferentes tonalidades y diferentes personas que están haciendo el trabajo, que están haciendo cosas. Quiero decir que yo personalmente no veo que sea un error el que se junten todas las tonalidades para hablar de la lucha de las personas negras. Y las personas negras única y exclusivamente. No las personas negras black skin o las personas más claras o las personas... No. Las personas negras, desde Lenny Kravitz hasta Lupita Nyong'o.
Muy bien.
Sí, sí, no, perfectamente. Es que al final lo que yo creo que uno de los problemas de la lucha en España del racismo a veces es la diferencia de opiniones y tal, en vez de haber más unión. Porque si no sigues un camino recto todo el mundo, al final eso acaba un poco como disipándose cualquier lucha.
Que las diferencias de opiniones están bien. Sí, es bueno que haya diferencias de opiniones. Bien. Pero que quiero decir que vayamos en el mismo camino con esas pequeñas diferencias en la lucha, ¿no?
Que pueden haber diferencias y van a haber diferencias y siempre va a haber, o al menos yo creo que nosotros, por desgracia, no lo vamos a ver. Va a haber una discriminación positiva en cuanto a colorismo, pero sí que es verdad que tenemos un enemigo común, que es el racismo, que eso es lo que tenemos que al final coger todos y luchar por ello, ya tengas más claro o más oscuro. Personalmente me siento muy negro, o sea, a mí me preguntas y yo te digo soy mestizo, yo digo soy negro. Entonces también yo no sé cómo consideráis o cómo me consideráis vosotros a mí. Tú has dicho antes,
yo ya lo
que
he dicho,
eras negro.
Exactamente.
También, desde vuestro punto de vista, no sé cómo dónde encasilláis a la gente mestiza. Yo creo que también tenéis un poco... Si todos sufrimos al final...
Yo no veo ninguna diferencia entre,
¿sí?,
tú y yo.
Vale, sí, es que es eso. Es que,
ninguna en absoluto. Claro. Porque es que incluso es que ya se ha visto en la primera temporada que incluso dentro de nosotros tres, siendo los tres negros, hemos vivido el racismo de forma totalmente distinta.
Sí, totalmente. Exactamente,
y,
ahí está.
Y para mí, tú siendo un hombre negro, con tus matices de ser una persona mestiza, pues sencillamente tienes otros matices.
Eso es.
De cómo lo has sufrido tú.
Sí, sí.
Pero que no distan, desde luego, de que yo lo haya sufrido también, ¿sabes?
Claro,
en mi opinión.
Yo creo que al final, una de las cosas que creo que tenemos que tener clara es que como seres humanos individuales, cada uno tenemos obviamente nuestra perspectiva, nuestra visión, de aunque sea una causa común, ¿no? Y creo que debemos permitirnos tener diferencias, pero que esas diferencias no son disyuntivas con respecto al camino que queremos hacer. Hay una lucha que es contra el racismo y cada uno lo vive. Hay muchas características comunes, pero hay muchas características individuales. Y creo que al final todo suma. No creo que un tipo de diferencia invisibilice, o sea, opaque tanto que de repente no, la tuya no exista. O sea, sigue siendo el mismo camino. Y es verdad que es una cuestión de unirnos y de tener también una autocrítica, porque hay que tener autocrítica dentro de la propia comunidad, porque al final tampoco, o sea,
No, todo lo que estamos hablando del colorismo está siendo dentro de la comunidad.
Y no solamente una autocrítica, también una deconstrucción, porque es que gran parte del colorismo lo vivimos dentro de nuestras propias comunidades.
Es
que todos los inputs y todas las cosas negativas sobre las personas negras también las hemos asumido. A mí, familiares míos, me han dicho que qué bien que mi hijo es mestizo. Y esto no me lo han dicho a mí, que ay, qué bien que han mejorado la...
Mejorar la raza,
un término que odio, no quería ni decirlo.
Pero esto existe, ¿no?
Dicho dentro de la comunidad negra, además.
Dicho dentro de la comunidad negra. En los países latinoamericanos, por ejemplo, que es donde más yo lo he oído también, lo de qué bien que tiene pelo bueno, que no tiene pelo malo.
Esto se dice
muchísimo en cuanto tienes un hijo mestizo. Qué bien que tenga
el pelo lacio.
Que una mujer mestiza o de piel clara de repente se líe o empiece una relación con un hombre negro, se considera que es que ha como empeorado, ¿no?
Empeorado no solo la raza, sino empeorado
su propia situación. Porque además, el tener una relación con una persona negra, socialmente, digamos, que te pone en un escalón por debajo de donde
está. Te vas a generar más problemas a nivel social.
A nivel social.
Históricamente, esto viene de dos puntos, porque, por ejemplo, los ingleses, a la hora de colonizar, no se mezclaban, pues hay tantos problemas en los países colonizados por Reino Unido, hay problemas en todos los países, pero son problemas raciales muy fuertes, porque ellos consideraban que mezclarse con los lugareños de allí era cargarse tu propia raza, la raza blanca inglesa. En cambio, los españoles consideraban que el mezclarse con los lugareños mejoraba la raza directamente. Y por eso se propiciaba tanto la mezcla. Y por eso de ahí de donde viene el término mejorar la raza. Entonces, cuanto más claro seas y cuanto más claro sean tus descendientes, mejor te va. Y lo peor es que realmente mejor te va.
Sí, al final. Bueno, al final mejor te va cuanto más claro eres y cuanto menos pareces. Cuanto menos negro parece, entonces.
Sí. Pero al final, siendo mestizo, te puede ir mejor, pero tienes un límite. Porque eres mestizo, no eres blanco.
Eso es lo que
hace que al final, en realidad, no estés tampoco en una situación de real privilegio.
Sí, es que los mestizos estamos ahí en un limbo raro que.
Es que claro.
Es complicado.
A mí esto me parece casi la parte más dura y más dolorosa, porque, bueno, siempre hablamos de ese momento en el que de repente nos da la hostia de la identidad y descubrimos que somos negros, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese momento en el que te da la hostia y descubres que eres negro, de repente te da la hostia y dices, ¿qué soy?
Es que yo me he sentido muy solo.
Es que eso debe ser muy doloroso, el decir, dentro de mi casa soy blanco, fuera de mi casa soy negro. Al final, ¿dónde encuentras tu refugio? ¿Dónde encuentras tu comunidad que dice, te abrazamos?
Pero
¿no?
claro, el mestizaje
para mí
un poco,
es la parte más complicada.
Pero el mestizaje el mestizaje dentro de una familia. Estamos hablando de una persona que es mestiza porque tiene una madre o un padre negro o una madre o un padre blanco. Tiene a los dos y tiene a la familia de los dos. Creo que entonces el problema está en que las dos familias no han sabido, no sé, cómo te diría yo, encontrar el camino de esa pertenencia, para poder decirle a su hijo o a su hija cuáles son las directrices de la vida, teniendo en cuenta que tiene una familia que es mestiza, que está mezclada.
Claro, es que desde las familias también es complicado porque es algo también novedoso tener a un hijo con otra persona que es de otra etnia dentro de las familias. Hace 30 años que fue cuando yo nací, pues también era complicado de gestionar eso.
Claro, pero yo
también entiendo.
Sí, pero lo que quiero decir es que se supone ese problema, en teoría, que ya hablaremos de eso en otros capítulos, debería estar solucionado. Hombre blanco o mujer blanca con hombre blanco, con mujer negra o hombre negro, se juntan. Quiero decir que han pasado una barrera en ciertas cosas, que eso puede facilitar al hijo que tengan, que es mestizo, ciertas cosas porque ellos, siendo blanco y siendo negra, han vivido y que saben. Bueno, pues eso es lo que le tenéis que decir a él para decir, mira, ese problema de identidad que no me salía antes, ese problema de identidad, nosotros lo hemos pasado y esto es lo que puede ocurrir y esto es lo que te podemos decir.
Sí,
¿no?
Pero yo, desde mi contexto, al final...
Escucha, que no sé, que a lo mejor yo estoy aquí hablando de...
Tienes razón, es muy lógico.
Yo lo digo, yo tengo un hijo mestizo. Sí, sí. Yo tengo un hijo mestizo de madre blanca y claro, evidentemente, pues son cosas que ha sido como diciendo, mira, pasa esto.
Sí, es que
te ocurre esto, pero... tú eres esto, pa, 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 pa. O sea, vas poniendo para que tu hijo sepa, la hijo o hija, sepa cuál es la situación.
Claro,
¿no?
Es que al final yo mi padre, yo estoy hablando en mi caso concreto, ¿eh? Ahora ya, la cosa me da mucho, pero mi padre es un hombre de 60 años ahora, que es un español un poco cuñado, por decir mucho, es ese cuñado, y mi madre es una madre africana típica. Entonces, desde su mentalidad de madre africana típica y mi padre desde su mentalidad de blanco cuñado, pues yo he tenido toda mi vida un bamboleo en la cabeza.
Ha sido, claro, ha sido más bien un vestizaje entonces biológico que es cultural, entonces.
Exactamente.
Claro, yo a lo que voy, claro, yo he hecho una, quizás lo que quería completar era que, claro, que si hay un mestizaje que no solamente es biológico, sino también es cultural y social, ese tipo de dudas que pueda tener el descendiente mestizo, pues se supone que deberían de estar un poco más facilitadas precisamente por la información que le puedan dar sus padres. Sí, eso era lo que quería decir antes, que no lo he dicho bien.
Perfecto. Bueno, yo quiero aclarar, yo no lo voy a aclarar porque yo entiendo perfectamente lo que quieres decir,
sí,
con madre
posiblemente,
africana
posiblemente,
típica.
Posiblemente, sí, sí,
o sea, yo lo entiendo perfectamente. que la gente no se ponga ahora y se lleve las manos a la cabeza, porque aquí todos sabemos de lo que estamos hablando. Sí. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Pero claro,
desde el respeto a la mujer africana. ¿Eh?
Pero claro, todos... es que tú lo que estás pidiendo es mucho, Frank.
Sí, posiblemente.
Lo que estás pidiendo que desde ambos lados haya una conciencia. Y no todas las madres blancas o padres blancos son conscientes de lo que es ser negro,
cierto,
y de lo que es tener
totalmente
un hijo negro. Y no todas las personas negras tienen el conocimiento, o han interiorizado, o han deconstruido la idea de lo que se supone que se espera de tener un hijo mestizo.
Porque a lo mejor ni ellos mismos son conscientes de su, o sea, son conscientes de su propia identidad, pero no de lo que implica esa identidad fuera de su contexto, que es el contexto africano, en el caso de que...
Quiero decir que no, desde ambos lados, y digo desde los dos lados, no siempre hay un conocimiento y no siempre se tienen las herramientas suficientes como para que ya padeciendo uno lo suyo y el desconocimiento de los otros, le puedas dar herramientas suficientes a una persona que mezcla ambas cosas.
¿Te has sentido entonces que, por ejemplo, tus padres, blanco o blanca, negra o negro... al verte a ti, mestizo, se han sentido como... no sabemos cómo... porque en realidad no es ni como yo, ni como yo. Tiene otra cosa completamente distinta.
Bueno, es que...
si te has sentido así, no lo sé, yo estoy aquí...
por muchos momentos, o sea, mi padre siempre ha hecho como una inclusión forzada de que yo soy como todo el mundo, yo soy como los demás y claro, pero para mí la conciencia de cuando era pequeño ser como los demás era ser blanco. Entonces, mi padre siempre ha estado como, no, tú eres igual que todo el mundo, no sé qué. Tú eres un niño más. Mi madre ha sido como raro porque ha habido como dicotomías. Sí, porque la cosa es que mi madre siempre ha apelado a que yo tenga ese arraigo con lo negro, pero a su vez ha querido que también estuviera adaptado al entorno en el que vivo, que es un entorno blanco, blanqueándome, exactamente, blanqueando mi personalidad, blanqueando en según qué aspectos mi
yo creo que tiene que ser, ahora que lo pienso, o sea, no me lo había planteado, pero creo que tiene que ser muy complicado, sobre todo para desde el apartado de persona negra, o sea, de persona blanca pues también, pero yo me voy a centrar aquí ahora mismo. Y sobre todo si eres madre, incluso más. El hecho de tener que... tienes a tu hijo ahí que es mestizo y a la vez tú quieres obviamente que... porque tu hijo no sufra nada de lo que tú has sufrido de ninguna de las maneras. Intentar, por un lado, en este caso, españolizarlo de la mayor forma que puedas, pero a la vez siendo consciente de que nunca se le va a considerar 100% español. Entonces tienes como que educarlo a la vez, de que entienda que tú como persona negra, como persona mestiza, como quieras, eres una persona que tiene valía, que vales, qué tal, sin remarcarlo demasiado para que no sea tan diferente al resto y su pertenencia al grupo sea mucho más fácil. Y yo, o sea, es que lo estoy pensando... Me está volando la cabeza.
A mí me estaba pasando lo mismo, porque por un lado, es que esa dicotomía es verdad, es que... ¿pero por qué estamos hablando de eso si Engadi es negro? ¿Por qué estamos hablando de Engadi blanco, si Engadi es negro? Pero claro, luego, por otra parte, piensas, entiendo como padre, como tu padre, que dijera, es que yo no voy a categorizar a mi hijo.
Claro. Sí, totalmente. Claro. Mi padre hacía eso.
Es que mi hijo no es blanco o negro, negro y blanco. Mi hijo es simplemente, o sea, que yo lo puedo entender. Pero por otro lado, pienso en la necesidad de darle herramientas a un hijo que se va a tener que enfrentar al hecho de que la gente sí le categorizará.
Estamos ya fuera de tiempo. Una última conclusión. Yo, la conclusión que saco es que yo personalmente, y esto es una cosa que no lo estoy pensando ahora, es una cosa que siempre cuando se ha tratado el colorismo, cuando se ha hablado de gente mestiza en general, mestiza de blanco y negro, en ciertas cosas me he sentido como, ostras, es un alivio ser solo negro, es como... está todo claro, está todo claro. Va para acá. La mierda va para acá. O sea, aquí, ya, esto es lo que tal. ¿Vale? Pero lo otro es como más complejo y yo creo que el hablar contigo hoy aquí, no hay negros en el Tíbet, refuerza un poco esta teoría de que no como algo general, pero en ciertos momentos sí que hay ese problema de identidad que confunde bastante precisamente por ese mestizaje a nivel familiar, cultural y social que vives.
Sí, sí, sí. Al final, yo el único mensaje que quiero dejar es que mestizos de España, del mundo, no estáis solos, hay mucha gente como vosotros, pero sobre todo intentar siempre sacar vuestra personalidad, que no os influya, bueno, al final es un mensaje muy general, pero que no influya lo que digan unos u otros, que vosotros existís en este mundo, existimos, por desgracia somos negros, o sea, por desgracia, por suerte, perdón, somos negros y lo aceptamos, tiramos para adelante y todos a por el... En contra del racismo.
Sí, ¿no? Yo, como mensaje final, lo primero que considero interesante es el hecho de que muchas veces se habla, ¿no?, de que la comunidad negra como adoctrina a sus hijos para enseñarles, o sea, como que tú eres el que le está enseñando a tu hijo del racismo, tú eres el que está haciendo la diferencia. No, o sea, quiero decir, la diferencia existe y hacer como que no existe no tiene sentido. Entonces, lo mejor que le puedes proporcionar a tu hijo, a tu amigo, a lo que sea, son herramientas no para que él genere la diferencia, sino para que sea consecuente cuando esa diferencia se aplique, porque se va a aplicar, no resulte traumática para el niño, para la niña, ¿no? Y con respecto al tema de los mestizos, es un tema complejo. Creo que cada persona tiene que buscar su propia identidad dentro del tema, y porque al final depende de un montón de factores, de si has tenido más contacto con la comunidad negra, has tenido más contacto con la comunidad blanca o no has tenido contacto con nadie. Sea lo que sea, como te sientes, es válido y mientras no suponga ningún conflicto para ti, pero que la comunidad negra te abraza. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, eso es. Del bando de Lenny Kravitz o de Lupita Nyong'o.
No. Estoy totalmente de acuerdo con la Mini y con Gadi, contigo no, pero pero que no hay una forma de ser negro, no hay una forma de ser mestizo. Cada uno lidiamos con nuestras cosas interiorizadas, con nuestras vivencias, con nuestro contexto, y al final yo creo que lo importante, siendo negro, siendo mestizo, del color que seas, es ser fiel a lo que tú realmente sientas, sin dejarte influenciar por el contexto, sin dejarte influenciar por lo social o por lo que te diga la gente. Yo recuerdo unas declaraciones del padre de Beyoncé, y esto es lo que quiero decir como final, que el padre de Beyoncé dijo que si Beyoncé hubiera sido más clara, Beyoncé nunca hubiera llegado a ser Beyoncé. Y yo lo que quiero decir como final de este programa es que yo también puedo ser Beyoncé.
Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso.
A ver, no puedo ser Beyoncé, pero...
El plot twist ha sido digno. Escúchame. De la Min, ese plot twist.
Así acaba el primer programa de la segunda temporada. ¿Vale? Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, oyentes.
Gracias. Chao.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.